una feria bien distinta a la Feria del Libro que se hace en abril. Este es un encuentro de editoriales independientes, donde, bueno, podemos encontrar a los propios editores allí con sus libros. Hay una predominancia de editoriales argentinas, pero también de otros países. Y Uruguay suele tener una presencia interesante. Este año no fue la excepción, participaron varios sellos independientes. Pez en el Hielo, Estuario Yum, Criatura Editora, Casa de Balneario. Además, entre los invitados extranjeros estuvieron las autoras uruguayas Tamara Silva Bernasquina y Erika Paula Curbelo, sobre las que vamos a estar hablando en unos minutos. Bueno, reunió unas 330 editoriales, hubo muchas charlas, muchos encuentros vinculados al oficio del libro y propuestas para los visitantes. Y una vez más se realizó en el C-Art Media, que es sobre la calle Corrientes, frente a un parque, a pocas cuadras del cementerio de Chacarita, donde hay muchas tumbas famosas, como la de Gardel, como la de Gustavo Cerati. Y bueno, Chacarita es un barrio que está bastante en boga, con muchos restaurantes, bares atractivos, una cierta movida que ya tiene varios años. Y bueno, en la feria por primera vez hubo un acceso con registro previo online, gratuito, lo que no impidió que igual hubiera colas de hasta 3 cuadras para entrar. Bueno, eso siempre sucede, pero porque la gente realmente quiere ir, es muy multitudinaria. Y en esta edición, aparte de las autoras uruguayas que recién nombré, hubo como visitas internacionales la escritora y editora mexicana Socorro Venegas, que el año pasado la entrevistamos. La entrevistamos en Radio Cultura, podemos en un momento compartir esa entrevista, es una autora muy interesante. La cantante y compositora mexicana Julieta Venegas, mismo apellido. Julieta Venegas está dedicándose bastante a la escritura y allí estuvo presentando su libro Norteña, hablando de su infancia con otros autores también. Estuvo la escritora francesa Violaine Berot, el escritor, ensayista y profesor brasileño Felipe Charvel y el editor y traductor mexicano Jacobo Zanella. Vamos a escuchar a uno de los creadores, organizadores de la FED, Víctor Malumián, uno de los responsables también de Ediciones Godot, que nos decía lo siguiente en cuanto a lo que fue esta edición.
15 años de la FED, ¿qué fecha? ¿Cómo fue esta edición? Sí, al cierre.
Estamos muy contentos por la cantidad de lectoras y lectores que nos visitaron. Creemos que superamos los 40.000 asistentes, lo cual es una gran noticia de ver que todavía goza de muy buena salud el interés por la edición independiente en Latinoamérica.
¿Qué cambios hubo en esta edición? ¿Qué notaron distinto?
Creo que funcionó muy bien el sistema con el QR. Pudimos prever cuánta gente venía y si bien un montón de gente, hay un aforo, pero circularon las filas mejor que en otros espacios. Pudimos racionalizar los libros del trabajo, que eran los que regalamos por cupo, por día, para que aguanten lo mejor posible, lleguen hasta el final. Me parece que el hecho de estar sosteniendo proyectos como el Premio a la Labor Librera o, por ejemplo, Rumbo a Guadalajara o, por ejemplo, el envío sin cargo a las librerías que están en el resto del país y que vienen y que compran lo que están precisando de cara a las fiestas, me parece que es otra de las cosas que están muy buenas, que lo podemos mantener a pesar de todos los problemas que estamos viviendo.
¿Cuáles son esos problemas hoy día?
Este es un contexto donde la economía se está enfriando, es parte de la forma que tiene el gobierno de bajar la inflación, y eso genera una retracción en el consumo, que claramente empieza primero por los consumos culturales. Si uno tiene que elegir entre pagar la luz o comprar comida o comprar un libro, bueno, el recorte es claro, y en ese contexto hay toda una serie de desinformaciones en torno a la ley de la defensa de actividad librera, que bueno, nos tocó a todo el gremio explicar y expresarnos en torno a esa ley.
Así todo, la gente compra mucho, ¿no? Porque ha habido colas y colas como otros años, o sea, goza de buena salud, por lo menos la venta en esta feria.
Sí, por lo que nos comentan los feriantes, les fue bien, estuvo muy bien la venta, igual se nota que el lector o la lectora está tratando de cuidar sus gastos, porque no puede comprar todo lo que tiene ganas de comprar, ¿no? Y bueno, es entendible en este contexto.
Esta publicación que hacen este año fue trabajo. Contanos un poquito sobre las otras y sobre esta, un poco cuál es el enfoque.
En general tratamos de tomar alguna temática que reverbere en la sociedad. El año pasado era la estafa, un poco en torno al caso Libra, la gente que vende cursos para vender cursos, para vender cursos. Y este año nos parecía que estaba flotando en el aire toda la reforma laboral. Y en torno a eso, no es que el libro baja línea ni mucho menos, sino que se invitan autores. En este caso fue un concurso, se presentaron más de 500 escritos y Ricardo Romero como jurado eligió los 10 que le parecieron más pertinentes. Y lo que se busca, bueno, que el eje resuene, pero no es que cada texto baja línea sobre una postura. Quizás muchos en algunos casos son ficciones que no tienen nada que ver, pero sí que el tema reverbere. Hace 2 años atrás, cuando fue elegimos como tema la violencia, se pasó al mismo tiempo que se dio a conocer los casos de violencia del expresidente Alberto Fernández con su concubina, y la gente pensaba que había sido a propósito, y no, los libros se producen con mucha anticipación, hay que escribir el texto, maquetarlo, corregirlo, y simplemente ha coincidido en la fecha de la feria. Pero sí veíamos flotando en el aire, como fruto quizás de las interacciones en redes sociales, como un desenfreno de la violencia, total, no pasa nada, ¿no?
Hay muchas editoriales independientes, bueno, son todas independientes, de muchos países también, de distintas regiones de Argentina. O sea, me encontré con una gran heterogeneidad de propuestas. ¿Qué cifras tenemos de esta heterodoxia de orígenes?
Mira, de 330 editoriales que tenemos acá, aproximadamente 40 o 50 vienen de otras provincias, y entre 50 y 60 vienen de otros países. Y están todas aunadas en el más 300 kilómetros.
El jueves concurrieron 3.150 personas con filas de hasta 2 cuadras. El viernes el público se triplicó, 9.500. El sábado hubo más de 15.000 lectores y el domingo más de 12.000. Y la verdad que, bueno, impresionante ver toda esta cantidad de gente, ese murmullo constante ahí en este lugar. Bueno, hay gente que se encuentra, muchos escritores de renombre dando vueltas. Anduvo Celo Almada, Laura Bittner, Leila Guerriero, Federico Falco, bueno, muchísimos más que van porque les gusta, porque se encuentran, porque van a ver las novedades, porque asisten a algunas charlas. Fui, por ejemplo, yo a la charla de Mauricio Cartún, el dramaturgo y director que ha venido muchas veces a Uruguay, que es realmente muy talentoso. Y estuvo esa charla muy enfocada en los temas de un libro que presentó allí sobre sus procesos creativos, sobre su metodología de trabajo. Si da el tiempo, hoy les cuento un poquito más. Bueno, realmente súper, súper interesante. Y Cartoon andaba por allí también. El domingo a las 14:30 fue la charla Río de la Plata 2000. Que bueno, fue una charla que tenía como meta dar a conocer cómo piensa y escribe la nueva generación de escritoras rioplatenses. Y allí estuvieron las uruguayas Tamara Silva Bernasquina, que es oriunda de Minas, nació en el 2000, y Erika Paula Curbelo, que es de Fray Bentos, también nació en el 2000. Estuvieron junto a la argentina Milagros Porta, del 2002, en una mesa moderada por su colega Fernanda Nicolini. La actividad fue organizada por varias editoriales: Editorial Sigilo, Un Vestuario, Concreto, Páginas de Espuma y Hexágono Editoras. Y bueno, esa charla fui también, fue una charla muy amena, donde hablaron sobre muchas cosas, sobre sus orígenes. Tamara habló mucho de Aiguá, Erika de Fray Bentos, cómo las marcó esa geografía, el entorno de su infancia y primera juventud, cómo hubo gente de talleres que las motivó a escribir, que fue como un empujoncito, dale, escribí, eso como muy importante. Y bueno, cómo se ve todo ese territorio de sus orígenes en su literatura. Son charlas que se van a subir a YouTube, y bueno, cuando estén les vamos a avisar, porque realmente están buenísimas. Conversé unos minutos con la moderadora, con Fernanda Nicolini, que es periodista, y me decía lo siguiente.
¿Habías leído a estas autoras antes de esta presentación?
Sí, las había leído a Erika Paula Curbelo, porque la publicó Sigilo, que es una editorial súper prestigiosa, independiente acá de Argentina. Y pasa esas cosas, ¿no? Que me llegó el libro, estaba ahí arriba de una mesa, me senté un día a leerlo porque estaba a mano y me encantó, me encantó. ¿Viste? Cuando de pronto empezás a leer una voz, no diría nueva, porque ponemos un poco a veces en cuestión esto de la idea de nuevo, sino como una voz muy fresca que podía como traducir el mundo actual, ¿no? El mundo del trabajo, de ser joven en este Río de la Plata, ¿no? De esta época, de un modo muy, muy encantador, pero a la vez muy agudo también en sus observaciones. Y a Tamara Silva también la había leído, porque la publicó Página de Espuma, que es una editorial española que me llega acá a Latinoamérica, y también Concreto, y los cuentos de Larvas, por ejemplo, me fascinaron, ¿no? Como unos cuentos de un realismo un poco corrido, un poco extraño, lo recomendé muchísimo, y Temporada de Ballenas, que es una novela más fragmentaria, con un punto de vista más desde una adolescencia, me fascinó también por el uso del lenguaje, ¿no? Lo poético aplicado a la narrativa. Me parece que es una voz súper potente. Incluso Temporada de Ballenas y Larvas, que parecen que son dos libros completamente diferentes, ¿no? Dialogan bastante por el universo natural, los paisajes, las voces, que creo que son probablemente esas voces o paisajes con los que creció Tamara.
Luego de esta charla en que hiciste, bueno, muchas preguntas muy interesantes, ¿qué te queda? ¿Qué te sorprendió de ellas?
Primero me fascina como, a ver, este amor por la literatura, ¿no? Creo que eran dos uruguayas y una argentina llamada Milagros Porta, que son tres escritoras que tienen como ese ímpetu por escribir, ese amor por el lenguaje, por la literatura, más allá, ¿no?, de lo que nosotros pensamos que es ser escritora y ser famosa o publicar, ¿no? Como si hubiera algo, un descubrimiento o unas ganas de todo el tiempo entender el mundo y lo que está pasando a partir de lo que escriben. Y además me parecieron como muy lúcidas en esas lecturas que hacen de su propia escritura, de lo que está pasando y de lo que se puede hacer con la literatura en una coyuntura muy difícil para ellas, para todo el mundo, ¿no? Pero para ellas en especial, porque también ser joven es tener trabajos precarios, es no tener el tiempo para escribir. Ellas hablan mucho de la falta de tiempo para escribir, porque tienen que estudiar, porque tienen que trabajar y porque el tiempo es muy caro en nuestros países, ¿no? En Argentina y en Uruguay. Y eso siempre atenta con la posibilidad de escribir, porque también la escritura tiene otros tiempos, ¿no? Hay unos tiempos mucho más largos y la necesidad también de tener tiempo de pensar para poder escribir, tener tiempo de espacio, ¿no? Se hablaba mucho de los talleres literarios como esos espacios que también permiten hacer un corte, ¿no?, y entrar al universo de la literatura, que siempre está reñido con las coyunturas y las vidas reales que tenemos por fuera de escribir, ¿no?
Un cuarto propio más vigente que nunca.
Un cuarto propio más vigente que nunca, pero también algo muy interesante que dijeron las tres, que es esto, la importancia de los espacios de escritura con otros. ¿No? Leyendo a sus pares, y dando a leer lo que ellas escriben, también pensar la literatura como algo colectivo que refleja una época.
No me agrada para salir.
Para las editoriales uruguayas fue un buen año de ventas, tal vez no tanto como el anterior, pero bueno, aparte de vender, es importante la presencia, hacerse conocer, mantener esa comunicación, esa difusión sobre las nuevas publicaciones. Y les pregunté a estas cuatro editoriales cuáles fueron los libros más vendidos. Y bueno, me dijeron Criatura, me dijo que lo que más vendió fue Sobre esta tierra, de Lalo Arrubia, y Muerte en el ascensor, que es una historieta con textos de Walter Benjamin y Bertolt Brecht. Pez en el hielo, me mencionó A los ahogados, de Manuel Bremerman, y La primera de una chica es su madre, de Milagros Lagarejo. Editorial UM me nombró a Desastres naturales, de Tamara Silva Ornasquina, justamente una de las autoras de la charla, y La insumisa, de Cristina Perirossi. Casa de Balneario vendió Trabajo para alquilar, que es un libro de dibujos, y Efectos especiales, un libro de cuentos. Ambos libros de Germán Di Pierro, que es el responsable de Casa de Balneario. Y bueno, también, bueno, ellos ahí muy presentes, con muchos libros. Estuve dando muchas vueltas por la feria y me encontré con cosas increíbles, ganas de comprarme de todo. Siempre me tengo que frenar. Lo más lindo es detenerse en los stands y charlar con las personas que están allí. Como les decía, muchas veces los propios editores, en algunos casos autores también. Porque cada stand es realmente un mundo con historias detrás, con gente que trabaja muy duro, persiguiendo la excelencia, con mucho amor y arte en su trabajo. Y historias bien variadas. Les traje algunas joyitas así de stands que visité, cositas que a mí me parecieron diferentes, me atrajeron. Y voy a comenzar por traerles esta pequeña conversación con Aisha Raba. Es la responsable de una editorial de poesía de Patagonia que se llama Tanta Ceniza. Ella es poeta también. Y bueno, compartía mesa con con otro colega de tierras cercanas que justamente la editó a ella. Vamos a escuchar a Aisha. Aisha, tenemos una colección aquí donde hay mucha poesía, Tanta Ceniza. ¿Cómo comienza?
Bueno, Tanta Ceniza empieza en Neuquén en el año 2019. Nos especializamos en poesía, de hecho empezamos con la primera colección de poesía, que es Piel de las Arenas, una colección de libros ilustrados en la que publicamos autoras latinoamericanas contemporáneas con especial foco en autoras de Patagonia.
Me imagino que hay algo en esa naturaleza que marca una forma de escribir o temas, capaz que estás tan metida que no te das cuenta, ¿o sí?
Bueno, sí, puede ser. A mí me interesa publicar autoras de la Patagonia porque creo que es uno de los territorios que dentro de la literatura que se escribe en Argentina es uno de los territorios que están más relegados y también donde se escribe mucha poesía. Hay muchas poetas y lo que me interesaba era justamente publicar a las autoras que escribían en o desde Patagonia. Por ejemplo, es el libro que publicamos de Silvia Mellado, que es una autora de Zapala. Su último libro, Ulichen, salió el año pasado, en noviembre de 2025. Y ella es una autora que ganó el primer premio Storni, el primer premio que se hizo de ese certamen. Y su libro, Ulichen, recoge testimonios de la historiografía, de la antropología, de las crónicas de viaje precolombinas. Y se nos lleva, digamos, como de paseo por las costumbres y las prácticas del territorio Selna y el territorio Mapuche. El territorio Selnam, que es el territorio de la isla de Tierra del Fuego, y el Mapuche, que conocemos, el Gualmapu y demás, de Patagonia. Ese tipo de escrituras, digamos que sobre todo en Silvia, ella tiene un ensayo sobre poesía mapuche, sobre Licura Chihuahua y Liliana Ancalao. Son poéticas que me interesan y, bueno, forman parte de la editorial, entre otras, ¿no?
¿Qué aprecias en esa poesía que nos puedas contar de esta autora en especial? ¿Qué la caracteriza?
Bueno, Silvia tiene una escritura bastante disruptiva, diferente, muy diferente a lo que podemos leer, sobre todo de poetas de otras regiones, o del litoral, o la poesía bonaerense que se escribe en Buenos Aires, que es ya quizás la más leída o la más editada. Las autoras de Patagonia creo que tienen la mirada puesta en otras. Hay una mirada puesta desde la lejanía o desde circuitos. No queremos decir de los márgenes porque somos nuestro propio centro también, pero desde afuera, que me parece que hay un juego con las palabras muy distinto. Está también Romina Olivero, que es otra autora de Neuquén, del cual publicamos Vaivén del Agua. Ella es una autora que trabaja una lírica muy diferente a las que estamos acostumbrados. Florencia Lobo, que tiene una poesía, una poética casi de orfebrería, que también recoge cosas del territorio llagano, del territorio Selnam. Bueno, es distinto y me parece que es una poesía que tenemos que revalorizar.
¿Comparten stand?
Cosa Seria.
Sí, te corté, ibas a decir algo.
No.
Cosa Seria es otra editorial, la cual tiene un título tuyo.
También escribís poesía.
Sí.
¿Podés leer algo?
Sí. Esta es una, bueno, podría hablar después el editor, que es Mauricio Giulietti. Esta es una colección de poesía federal, este es el quinto número. Estoy compartiendo este número con Washington Atencio, que es de Entre Ríos, y yo represento como la poesía de Tierra del Fuego. Muy humildemente les leo entonces este brevísimo poema que salió en Los sitios de mi cuerpo, un poemario que salió en 2019. Sitiar tiene impronta latina y su forma replica la de una muralla. Sitiar es acción colectiva, individual, acción humana. Sitiaste una parte minúscula, suelo de mi pelvis. Sitié entera la corteza donde se alojó el recuerdo. Sitiamos los ratos libres, las noches de celo. Cada vocablo dulce, cada veneno. Poco a poco cercados los sitios de mi cuerpo. No, no lo hice sola. No puedo sola con tanto territorio vivo.
Aguante la poesía siempre. Y bueno, les decía que 330 stands, y voy a leer algunos de los nombres, porque de estas editoriales, porque es precioso los nombres que ponen. 17 Grises, Barba de Abejas, Bosque Energético, Calabaza del Diablo, Compañía Naviera Ilimitada, Esa Luna Tiene Agua, Fruto de Dragón, Gris Tormenta, todos nombres de editoriales. La Parte Maldita, Las Guachas, Letra Sudaca, Libros del Zorro Rojo, Mágicas Naranjas, Maten al Mensajero, Mil Botellas, Muerde Muertos, Nubífero, Piloto de Tormenta, también El Caracol, Volcán de Agua, y podría seguir.
La vida me da un balance totalmente creativo, donde las ideas no se me agotan y gracias a Dios puedo seguir haciendo mi esfuerzo. Es fundamental. Pero eso no me...
Bueno, entonces el comienzo de otro tema de Juan Pablo Chapital, que va a estar con su concierto el 27 de septiembre a las 21 horas en Sala Zitarrosa. Bueno, comienza ese tema con la voz de Spinetta, bueno, un gran admirado suyo. Y bueno, la voz de Spinetta también ahí resonando en Buenos Aires, en la FED. Y vamos a compartirlo, tengo más cosas, pero no nunca da el tiempo. Estuve en un stand de literatura coreana que me pareció increíble también. Estuve con el que lo creó, que es un chico joven, muy, muy copado con todo lo que es esta cultura, Nicolás Braezas, que aprendió coreano, traduce. Y bueno, tenía ahí muchos libros. Me regaló uno, Laberintos de Neón, Nuevas Voces de la Narrativa Coreana Contemporánea. Y estuve conversando brevemente con él sobre su trabajo.
¿Cómo comienza esta editorial que se llama?
Para Editorial. Es un sello especializado solamente en literatura coreana. A mí me empezó a interesar mucho el cine coreano hace unos 15 años. Y cuando quise trasladar ese gusto a la literatura, me di cuenta que no había literatura coreana. Y vi un nicho. Empecé a estudiar el idioma, tuve la oportunidad de estudiar en Seúl 2 años, y cuando volví con la idea de fundar esta editorial. Y nuestro plan es traer traducciones directas del coreano al español para un gusto nuestro.
¿Cómo llevas adelante la elección de los títulos, las traducciones? O sea, ¿cómo se arma una editorial coreana en un país tan alejado?
Y lo bueno es que como no hay casi nada traducido, tenemos muchísimo para elegir y vamos viendo qué podría funcionar en nuestra cultura. Por ejemplo, lo que pasa con las lenguas minoritarias es que casi todo se traduce del francés o del inglés, así que eso ya fue curado para otro pensamiento, para los ingleses, estadounidenses, franceses. Nosotros lo que creemos es algo que le gusta a los latinos, algo que resuene en nosotros a pesar de la distancia.
¿Qué tipo de títulos me podés comentar?
Y hay uno que me encanta, que es este diario de las artes marciales, que es una bizarreada total. Este autor es director de cine. Y hay un género coreano que se llama Wuxia. En coreano es Mugyo, Wuxia es la palabra china, que son artes marciales. Como la película de Bruce Lee, toda esa onda. Él escribe la dictadura coreana en este género popular, que sería como que se escriba la dictadura argentina, uruguaya, en gauchesca. Ese nivel de delirio manejaba, pero lo hizo durante dictadura. O sea, él cuando presenta este libro se despide de los amigos, le dice me van a matar, pero justo la dictadura desaparece el año que viene. Y se convirtió como en un libro muy kitsch, muy pop, de culto en Corea. Y poder traducir esas rarezas es un placer impresionante.
Veo uno acá que habla de palabras que no se pueden traducir al español. Sí.
Eso fue básicamente mi experiencia en Corea. Yo quería escribir unas crónicas, no me dio la nafta. Así que fui en mi anotador llevando palabras que me gustaron mucho, que realmente no tenían un equivalente en español. Y lo que hicimos fue ilustrarlas con Flor Canelliro, que es una gran ilustradora de la Patagonia, con Hye Kim, que es una calígrafa coreana que vive acá. Y ella las escribía, de hecho las podés ver, las escribió en papel de arroz, nosotros las escaneamos, yo escribí la definición y Flor Canelliro las ilustró.
¿Cómo conectás por primera vez con lo coreano?
Mi mejor amiga, hace mucho tiempo, me invitó a la embajada a un ciclo de cine e historia. Pasaban películas y después un profesor de historia la ponía en contexto. Yo quedé maravillado. Yo antes de ese curso, para mí Corea era Taekwondo y Corea del Norte. Tipo, no sabía nada más y ahí aprendí. Me di cuenta que era una cultura fascinante.
¿Cómo llegas a esos autores que te gustan, que vas a Corea, tenés vínculos con coreanos?
Yo tengo un vínculo muy fluido con las editoriales de allá. Me mandan catálogos, leo mucho, veo los rankings de lo que más está vendiendo. Amigos lectores de allá, colegas. Y bueno, vamos armando así el catálogo.
Tenemos acá, por ejemplo, es como una especie de antología de autoras coreanas.
Sí.
¿En qué se diferencia? ¿Qué aprecias de esa literatura que es diferente, digamos, a lo que estamos acostumbrados?
Y esta antología fue de las primeras autoras modernas de Corea. Y eso tiene un significado muy fuerte para los coreanos. Antes de ellas, las mujeres tenían prohibido leer y escribir en Corea. O sea, ellos pasaron...
¿De qué estamos hablando?
Principio del siglo XX. O sea, realmente ellos tuvieron una revolución cultural que fue la ocupación japonesa. Fue un periodo muy nefasto de su historia, pero al mismo tiempo fue cuando empezaron a entrar en contacto con las ideas occidentales, entre ellas el feminismo. Y pasaron de un estado feudal, en el cual la mujer realmente estaba borrada del espacio público, a estas primeras mujeres escritoras.
¿Cómo es la aceptación del público en relación a este tipo de literatura?
Y nosotros estamos en un muy buen momento, porque si bien es un nicho con un piso muy alto, porque Corea está de moda. La juventud, está el K-pop, la gente está consumiendo mucho cine, muchas películas, así que vienen por curiosidad al país. Nosotros estamos buscando que algún día sea como la literatura, no sé, francesa, inglesa, que vengan directamente por la literatura, no tanto por curiosidad del país. Antes, cuando arrancábamos y Corea no estaba tan de moda, venía la gente que le gustaba Japón y bueno, de paso se metía en Corea.
¿Alguno de estos títulos se pueden encontrar en Uruguay?
Todos. Sí, nos distribuye Escaramuza.